Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: semejantes al reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, que hallándolo un hombre lo oculta y gozoso va y vende lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos es asimismo semejante a un mercader que busca perlas finas y hallando una de gran valor va y vende cuanto tiene y la compra. También es semejante el reino de los cielos a una gran red que echada en el mar recoge todo género de peces. Una vez repleta la sacan a la orilla y allí sentados recogen los buenos en sus cestos y arrojan los malos. Así será al fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de los justos y los echarán en el horno del fuego. Allí será el llanto y crujir de dientes. ¿Habéis entendido todo esto bien? Sí, Señor, le respondieron. Entonces añadió: por eso todo escriba bien inclinado en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. ¿Quién puede tomar asiento? Bueno, queridos amigos, en base al Evangelio, hay que recordar que vivimos para otra vida, vivimos para la eternidad. Nuestra patria celestial es el cielo. Esa patria celestial es la vida de Dios. Estamos destinados a vivir la vida de Dios. Estamos destinados a ser felices como Dios es feliz. Estamos destinados a una eternidad de felicidad tal y como Dios la vive, ¿sí? Nunca olvidar esto, porque el mundo de hoy en día vive como si no existiera otra vida. Eso se ve en la manera de vivir, en la manera de como se trata, por ejemplo, los cuerpos, en la cremación, las creman como si ya se hubiera acabado todo en esta vida y ya no hubiera ningún recuerdo, o nada que esperar después de esta vida. Entonces aquí este evangelio nos dice muy claro, una vez que uno sabe esto, vende todo para comprar ese tesoro. O sea, uno sacrifica todo para comprar ese tesoro. Por eso decimos en el Padre Nuestro, que se haga Señor tu voluntad. Entonces la primera pregunta siempre tiene que ser: ¿cuál es la voluntad de Dios? Y acuérdense que el catecismo dice que el fin del hombre por el cual fue creado y redimido es para que el hombre conozca, ame, glorifique, sirva a Dios. Y Dios está presente, Dios sabe lo que pensamos, lo que hablamos, lo que deseamos, lo que necesitamos. Sabe sobre todo el camino que vamos a recorrer o que deberíamos recorrer hacia el cielo. Pues esa es la vida católica tan bella. Vivir enfocados en Dios, en lo que quiere. Y cualquier sacrificio, estar listos para aceptarlo y hacerlo con tal de ganar el cielo. Y esto precisamente es de lo más grave que hay, porque la gente ya no les enseña lo que es el pecado, por ejemplo. El pecado nos aleja de Dios, y la virtud, la humildad, la gracia es lo que Dios nos da, lo que Dios quiere que practiquemos y que busquemos. Pues hay que recordar, por ejemplo, que el pecado es cualquier transgresión del orden de Dios, ¿sí? Por ejemplo, uno le dice a la gente lo que es pecado y dicen: todo es pecado para ustedes. No. Simplemente, como Dios es santidad infinita, cualquier desorden o cualquier cosa que vaya contra el plan de Dios es pecado. ¿Sí? Así de fácil. Cualquier cosa que vaya contra la razón es pecado. Cualquier cosa que vaya contra la ley moral, divina, inclusive leyes justas del Estado, todo eso es pecado también. ¿Por qué? Porque estamos llamados a la santidad de Dios, para vivir como Dios, para vivir en Dios. Entonces, si estamos destinados a vivir la vida de Dios, es obvio que cualquier cosa que no sea la vida de Dios va a ser salirse del camino, salirse del plan de Dios. Obviamente lo que es puramente humano va a ser pecado, obviamente. Pero precisamente esto se origina, este tipo de comentarios se origina al perder de vista para qué vivimos, para qué venimos. Entonces, por ejemplo, uno tiene que usar sus ojos, sus oídos, sus manos, su corazón para imitar a Dios y para seguir sus mandamientos, sus enseñanzas y para hacerlo todo para Él, para Dios. O sea, tratar al prójimo, ver las cruces, todo como si venido de Dios. En ese contexto, en esa luz, claro, hay muchas cosas que son pecado, muchísimas cosas que son pecado. Un ejemplo, si yo uso mis ojos para ver una cosa por curiosidad, porque yo tengo un sentimiento de interés, pero no es mi deber de Estado, no es lo que tengo que estar haciendo en ese momento, no es por recreación, no es porque... No es algo que sea de acuerdo a la razón, porque por ejemplo estoy en la capilla, estoy en la misa, estoy enfocado en un trabajo, entonces no tengo que voltear mi mirada a otro lugar, eso sería pecado. ¿Sí? O por ejemplo, la vanidad. ¿Sí? Yo sé que uno tiene que estar agradecido con Dios, con lo que nos da, con lo que nos da, pero deleitarse por algo que uno tiene y estar contento de más por lo que uno tiene, eso sería pecado, es un desorden. O por ejemplo, no alegrarse como Dios se alegra del bien ajeno, por ejemplo la de envidia. Si Dios le da a alguien un talento, una hacienda, un carro, porque Dios es bueno y Dios tiene un plan para esa persona, si yo no me alegro tal y como Dios se alegra, o sea, tengo envidia, un tipo de tristeza por lo que la persona tiene y yo no tengo, eso es pecado. Y solamente es el pensamiento. Por eso es que uno tiene que estar luchando todo el tiempo contra eso y sobre todo pidiéndole a Dios la gracia, la ayuda. Y por eso uno tiene que estar viviendo en la presencia de Dios y poner todo en contexto hacia la eternidad, hacia Dios. Por ejemplo, viene el prójimo, automáticamente yo tengo que conectarme con la voluntad de Dios, con su evangelio, con su presencia, es decir, Dios viene a través de este prójimo a decirme algo, o darme algo, o pedirme algo. Entonces le voy a poner mucha atención, le voy a tratar con cariño, le voy a responder con dulzura, y voy a ver qué puedo ayudar, a ver qué me quiere decir. Y si me dice algo que no conviene, o que es algo malo, simplemente voy a empezar a rezar por la persona, y con dulzura lo voy a despedir. Y si me dice algo bueno, lo voy a agradecer. Y si me da algo, pues también le voy a agradecer. Y si me hace una injusticia, lo voy a perdonar. Porque es Cristo el que viene. Si se fijan, todo depende de esto. De cómo ve uno las cosas hacia la eternidad en la presencia de Dios. Por eso el católico tiene que estar purificando su intención. O sea, 100,000 veces al día decir, frecuentemente en mi corazón decir, Dios mío, lo hago por tu amor. Lo único que quiero y deseo querer eres tú. Lo que quiero hacer es tu voluntad. Por eso decimos en el Padre Nuestro, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Si no, seríamos hipócritas, ¿no? Quiero que se haga su voluntad, pero me enojo porque me llama la atención. No va, porque es la voluntad de Dios. Por eso yo repito este principio que es de oro. Todo lo que nos pasa en el día, todo, absolutamente todo, es parte del plan de Dios, viene de Dios, Dios lo quiere para nosotros. Lo único que Dios no quiere es el pecado que hacemos. Pero si viene un prójimo enojado conmigo y me abofetea, esa bofetada es parte del plan de Dios. Lo repito, es que eso la gente ya no lo ve así, no lo ven así. Viene un prójimo y ni siquiera yo sé por qué viene. Ni siquiera yo sé por qué está enojado y viene y me golpea. Si ni siquiera saber si es justo o injusto y me golpea, tengo que pensar que ese golpe que acabo de recibir fue voluntad de Dios. Dios me la mandó. Y tengo que pensar, bueno, yo tengo pecados, soy indigno, merezco esto y más. Dios mío, gracias, me voy a tranquilizar y le voy a preguntar con paciencia a la persona, bueno, dime en qué te ofendí, ¿no? O dime en qué te puedo ayudar. En lugar de, pum, regresársela. Sí, claro. Es que todo depende de esto. Uno tiene que estar purificando la intención. Entonces, cuando viene y por sorpresa me golpea esta persona, como yo ya voy a tener el hábito de decirle a Dios, Dios mío, es tú por tu amor, lo acepto por tu amor. No sé por qué me pegaron, pero lo acepto, porque viene de ti y es para ti todo lo que yo sufra. Entonces uno va a pensar en calma, con la gracia de Dios. Eventualmente, claro, no es tan fácil, pero poco a poco uno va a llegar a ese momento. Y eso con todo, eso va a ser con todo. Que no pude dormir, que hubo un accidente, que se me murió una persona, que perdí mi trabajo, va a ser la misma actitud. Dios mío, gracias, me lo mandaste bien. Seguramente son por mis pecados, Señor, seguramente es porque necesito hacer penitencia. Seguramente es porque necesito ser más pobre, no sé. Pero guardar la calma, empezar a rezar y ver si algo falló de mi parte. Y si no hay ninguna falla de mi parte, darle gracias a Dios y mantenerse humilde, trabajador, perseverando, con paciencia, orando mucho. Claro. Lo que quiere el demonio es quitarnos la paciencia, quitarnos la felicidad, el gozo interno. O sea, nada nos puede quitar ese gozo. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios y vamos hacia Dios. Y Dios nos redimió y nos ama. Creemos en su amor. Y Él es más poderoso que todos los demonios. Un ángel de la guarda nuestro es más poderoso que todos los demonios juntos. Entonces, ¿por qué alterarse? ¿Por qué estar preocupado? ¿Por qué estar afanado? ¿Por qué estar triste? ¿Por qué sufrir tanto por las injusticias del prójimo? Es por falta de perspectiva, de foco, de enfocarse en Dios, en la presencia de Dios, en la voluntad de Dios, en que estamos hechos para el cielo. Y que es obvio, si Dios nos está ofreciendo una vida eterna, de felicidad con Él y como Él, que en comparación a esta vida, esto no es nada. Esta vida sería como un centavo en comparación con la otra vida, que sería todos los millones de dólares de todo el mundo. Obviamente que voy a preferir lo otro que esto. Por lo tanto, con tal de seguir de amigo de Dios y en el camino hacia el cielo, voy a sufrir cualquier cosa que pase aquí. Con tal de seguir el camino y no desviarme, no enojarme, no perder mi paciencia, no perder mi oración, no perder mi caridad fraterna, no perder mi compostura con el prójimo, con Dios, y perseverar, aunque me quiten todo. ¿Por qué? Porque voy camino al cielo, a ganarlo todo. ¿Se fijan? El problema es ese, ese es el problema de fondo. Por eso los santos vivían de la fe, siempre, y entre más purificaban su intención, la fe se hacía más viva. Dios se hacía más presente y la oración más continua, más fervorosa. Entonces iban creciendo en la fe, la esperanza y la caridad, y por lo tanto iban creciendo en los frutos y en los dones del Espíritu Santo. Porque cuando alguien vive de esa manera, automáticamente tiene los frutos del Espíritu Santo. Yo les recuerdo algunos de los frutos del Espíritu Santo, que son los que más queremos nosotros. Paciencia. ¿Sí? Perseverancia. Gozo. Paz. Continencia. Castidad. Bondad, benignidad, longanimidad, todo eso. Es lo que queremos. No lo alcanzamos, no es por falta de que. No es por falta de gente buena. No es por abundancia de maldad. No es porque mi esposa, mi esposo, mi hijo o por el vecino. No. El problema es aquí dentro. Que no soy humilde, no me muevo por la fe, no rezo suficiente. No purifico mi intención, no pongo en perspectiva todo, no pongo orden en mi vida, espiritualmente hablando, ¿no? Eso ya se los he repetido mucho, pero eso es un resumen de todo esto. ¿Quién es el principal culpable de que no estoy bien y que sufro? Yo mismo. Piénselo bien, y eso es muy, muy verdadero, es muy real. Porque Dios me manda todo lo que necesito para ir al cielo, y me estoy quejando y estoy sufriendo y no voy a Dios, busco soluciones y busco justicia por fuera de Dios. Así no son las cosas. Por eso tiene que resistir todo por amor a Dios, porque todo viene de Dios, y pedirle ayuda todo el tiempo. Porque si viene de Dios y Él prometió de que no seremos tentados más allá de nuestras fuerzas, sino con la cruz, Él dijo, junto con la cruz les daré la gracia para resistir, significa que cualquier cosa que me pase, cualquier cosa, tengo que ir a Dios porque Él me va a ayudar y juntos vamos a ir al cielo y a solucionar el problema y a vencer la tentación o lo que haya pasado. Así de fácil, así, es que así es. No hay que engañarnos, este es el camino, es el único camino, no hay otro, no hay otro. Desde la mansedumbre, la humildad, la paciencia, el cargar la cruz, el ver a Jesús en el prójimo y no enfocarme en mí mismo, sino ir en contra de mí mismo. Porque uno es el principal culpable, uno es el principal enemigo de su salvación y del orden que Dios quiere en nuestra vida. Que la Virgen Santísima y Santa Lucía nos ayuden a entender, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, María Purísima.